COPE más Málaga.
Estar informado.
Ha llegado el día y hay que disfrutar del momento porque por tercer año consecutivo Málaga coge la Copa Davis de tenis, ya saben, la Copa del Mundo de tenis. Si se acercan por el Martín Carpena lo van a ver a grandes rasgos, el gran cartelón con esa palabra gracias Rafa y esos arcos de entrada donde se puede leer la Copa del Mundo de tenis. Sin lugar a dudas, uno de los mayores eventos del mundo y que acoge Málaga, como digo, por tercer año consecutivo. Si aún los malagueños no somos conscientes de lo que esto supone, te voy a dar unas cuantas cifras para que interiorices lo que se viene encima durante estos días. La Copa Davis se va a retransmitir en 160 países en todo el mundo. En la edición pasada, sin Rafa Nadal y sin España, llegó a 15,5 millones de telespectadores. En Málaga capital, desde hoy y hasta el jueves, los hoteles presentan un 90% de ocupación. Pero es que, a partir del jueves, la cifra sube hasta el 97%. Y ojo a lo que te voy a decir. A día de hoy hay 4.000 habitaciones hoteleras ocupadas en toda la provincia de Málaga. Y no te quiero contar los B&B y todos los apartamentos turísticos que hay en toda la provincia de Málaga y alrededores. Y en cuanto al torneo, eso es a nivel turístico. Y algunos dirán, bueno, a mí que me repercute eso en el bolsillo. A muchos malagueños sí que le repercute. Y en cuanto al torneo, las cifras también son apabullantes. Insisto, el año pasado, sin Nadal y sin España, que parecía que la cosa era un poquito más descafeinada, fueron 160.700 espectadores los que asistieron cada día al Martín Carpena. Bueno, vayan dividiéndolo. En el Carpena son 10.600 las butacas que hay, pues todas se van a llenar durante todos los días. Si tienen la oportunidad, por favor, háganlo y pásense por los aledaños del Martín Carpena. Es una ciudad completamente diferente a la que están acostumbrados cuando van a los partidos del Unicaja, a ese Palacio de los Deportes Martín Carpena. Solo decirte que hay 5.000 personas acreditadas entre medios de comunicación, organización, es decir, 5.000 personas que van a estar también por allí, más allá de los deportistas. Y cifras que también se están pudiendo ver. Paralelamente se está jugando la Billie Jean King Cup. Por cierto, se está jugando la semifinal entre Gran Bretaña y Eslovaquia, justamente al lado en la ciudad de La Raqueta. Pues bien, 11.520 pelotas de tenis están estos días por Málaga, 7.500 toallas, 5.000 son para la Billie Jean King Cup, que ha empezado antes, y 2.500 para la Copa Davis. Si se fijan, siempre entre punto, entre set y set, o entre juego y juego, los tenistas suelen acudir a su banquillo y darle un mordisquito, normalmente a un plátano, ¿no? Pues hasta los plátanos están contabilizados. 2.200 plátanos van a tener los tenistas para poder tener algo de comida durante los partidos. Hay 25 recojo de pelotas, 20 jueces de línea, hay 55 coches oficiales, evidentemente, con sus respectivos conductores. Así que creo que ya está clara la magnitud del evento. Y además, a todo esto se confirma que Rafa Nadal va a jugar. Y va a abrir el torneo, va a ser a las 5 de la tarde. Su rival va a ser Botic van der Zandschulp, que es actual número 80 del mundo y que ejerce también como Nadal, como número 2 de Países Bajos. Rafa Nadal no cree en despedidas de película, él dice que viene a competir y no quiere ni oír hablar de despedida. Él quiere hablar de competir y de que España gane la ensaladera.
La despedida es, no tiene por qué generar ninguna importancia o no, o comparar qué es más importante o menos importante. Primero de todo, la despedida va a ser, con lo cual no hace falta comparar. Evidentemente, para mí una cosa no está peleada con la otra y es evidente que estamos aquí para competir, con lo cual todo lo demás lo que no nos tiene que hacer es distraer de lo que hemos venido, que es intentar dar nuestro máximo para conseguir el mejor resultado posible.
Posteriormente será el turno para Carlos Alcaraz, ahora con el 1-0 ya para España. Alcaraz, recordamos, número 3 del mundo y el que va a ejercer de número 1 del equipo español de Copa Davis. Y si hiciera falta, todo hace indicar que también Alcaraz jugaría el doble junto con Marcel Granollers. Sé que es imposible conseguir ya una entrada. Sé que muchos malagueños y muchos oyentes de Cope Málaga han intentado por todos los medios haber comprado una entrada. Y a algunos quizás esto les es ajeno. Dirán, bueno, no tengo entrada, ¿qué narices voy a hacer yo en el Carpena? De verdad, si tenéis oportunidad, aunque sea solo como se dice aquí en Málaga mucho, para golé, ¿no? Para ver qué hay por allí. Lléguense un día al Carpena. Eso sí, háganlo con el metro que te va a dejar en la puerta, porque acceder allí es prácticamente imposible. Pero pueden decir ustedes que han estado allí, en un evento, insisto, único y que lamentablemente creo que vamos a tardar muchos años de volver a ver en Málaga. Es el tercer año, creo que no lo hemos valorado lo suficiente y este probablemente vaya a ser el último año que tengamos la fase final de la Copa de Davis en Málaga. Así que insisto, aunque no tengas entrada, haz por llegarte a los aledaños del Martín Carpena. Hay una fanzón espectacular, con mesa de ping-pong, simuladores para jugar al tenis, también esto para sacar y ver a cuánto sacas de kilómetros por hora. Es decir, que te llegas con el crío, bueno, con el crío, contigo mismo. Yo estuve con mi hijo el otro día y me lo pasé pipa allí pegándole raquetazo a todo lo que se movía. Y además hay food trucks, cosas de hostelería. Es decir, que puedo decir que yo, aunque no pude entrar en el Carpena, he estado allí en uno de los eventos planetarios del deporte más importante. Así que, insisto, malagueño, visitante, residente, aunque no tengas entrada, date el gustazo de aparecer por allí por el Martín Carpena. Es sin lugar a dudas el acontecimiento del año y aquí lo vamos a contar en COPE más Málaga, porque a las 5 de la tarde, retransmisión especial, toda la eliminatoria de España frente a Países Bajos. Son las 3 y 6 minutos de la tarde, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Si no lo sabes, estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número uno del deporte malagueño. Y como siempre, de la mano de TSS vamos con las noticias más importantes del día.
TSS patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias del día de la mano de TSS de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, hablamos del Málaga, ¿eh? Por cierto, ayer Pellicer se llevó el premio creativo de COPE Málaga en la 18ª edición. El Málaga, que es ya oficialmente el equipo menos goleado de la categoría, solo ha encajado 11 goles, Alfonso Herrero.
Exacto, dices bien, el equipo de Pellicer es décimo con 21 puntos y un partido menos. No sabe lo que es perder lejos de la Rosaleda y por si fuera poco ya ha conseguido, después del empate a cero en Zaragoza, ser la mejor defensa de la liga. Ya es el equipo menos goleado de toda la categoría, con 8 porterías a cero en total y 11 goles en contra. Eso sí, el sábado llega el Racing de José Alberto López.
Hay que tener los pies en el suelo. Somos conscientes de que falta todavía un mundo, las cosas van muy bien, pero no hemos conseguido nada.
Palabra de José Alberto López, el portero menos goleado, por lo tanto, Alfonso Herrero, que además es el capitán del Málaga y el portero que más para en toda la segunda división.
Con 58 paradas es el que más para de toda la categoría, el santo Alfonso Herrero. De hecho, casi todas han tenido una enorme dificultad y muchas de ellas han dado punto. El último ejemplo fue la que le sacó a bocajarro al zaragocista Luna, o los dos penaltis parados de los cuatro que ha llevado a cabo esta temporada. Es sin lugar a dudas el santo del Málaga, Herrero.
Pues es un equipo, ¿no? Y que la defensa que tenemos, y ya no solamente hablando de la defensa, sino de hablando de todo, ¿no? De todo el equipo, desde la presión que se hace arriba hasta cómo se defiende atrás, pues la verdad que es una maravilla. Y ya te digo, solamente puedo felicitar a mis compañeros y todo lo que pueda ayudar yo, pues bienvenido.
Por cierto, que el Málaga ya ha presentado el recurso para que le retiren la tarjeta roja a Kevin Medina.
Sí, pero no esperan que sea un resultado positivo. Ya saben que el colegiado La Franco Salvador se cargó lo que prometía ser un partidazo entre el Málaga y el Zaragoza. Sin embargo, ni siquiera la llamada del VAR le hizo abandonar la decisión sumamente negligente, podemos decir, en primera instancia para expulsar a Kevin, y la mantuvo. El departamento jurídico del Málaga va a recurrir esta expulsión, aunque creen que por la reacción del arte y demás podría no tener mucho futuro.
Bueno, pues a ver lo que acontece. Por cierto, que el Málaga descansa en el día de hoy y Galilea, con esas molestias de los isquiotibiales, parece que es la única duda para el sábado.
Exacto, sí, dices bien, porque además es Galilea el hombre del día. Molestias sufridas en los isquiotibiales de su pierna izquierda le hicieron pedir el cambio en la Romareda. Ayer no entrenó, hoy día descanso, le va a venir bien. Vamos a ver mañana en el regreso al trabajo. Recuerden que el Málaga recupera a los internacionales Ochoa, Merino y Cordero. Nelson Monte ha hablado del partido frente al Racing. Recuerden, el absoluto líder.
Sí, hay que pensar ahora en ese partido. El Racing está haciendo un temporadón, está rompiendo los recordes de lo que hay. Pero bueno, confianza máxima en nuestro equipo. Mucho más preocupado, mucho más concentrado en nosotros do que Racing. Sabemos que vamos a tener un partido muy, muy, muy complicado. Ahora mismo el mejor equipo de la categoría. Pero convencido de que un Málaga a 100% y una afición como siempre a reventar la Rosaleda. Estamos más cerca de ganar el próximo partido.
Bueno, el sábado hay partidazo en la Rosaleda, pero también este fin de semana hay partidazo por el liderato del grupo segundo de Primera Federación, el Antequera visita al Betis, que es
exacto,
el líder.
El equipo antequerano se está llevando todos los elogios de la categoría del fútbol en general. Vuelven a estar de nuevo arriba y este sábado se vive al líder, al Betis Deportivo, que también es el novato en la categoría porque ha subido este año. Con un discurso muy emotivo, el nuevo equipo de Javier Medina sigue siendo el alma de este Antequera, que tiene a tiro, como digo, el liderato. Está a dos del Betis y seguir, evidentemente, haciendo historia. Medina no quiere ir más allá del partido frente al Betis.
Entonces, es un equipo, ¿no?
No tenemos que estar mirando, se lo digo mucho a los jugadores a día, no tenemos que estar mirando la clasificación, porque esta categoría, lo que nos ha demostrado en los años que lleva, es que la segunda vuelta es la que marca la diferencia. El año pasado había equipos que en la primera vuelta nosotros mismos estábamos en playoff y en la segunda pues nos caímos a mitad de tabla, luego tuvimos que luchar para quedar de mitad de tabla para arriba. Lo que tenemos que hacer es disfrutar del camino, que lo estamos intentando hacer, que es lo más importante, e intentar construir un buen equipo, que también lo estamos intentando hacer.
Bueno, palabra de Javi Medina. Por cierto, en baloncesto, Johnny Caja se queda en cuadro porque ya comienza la ventana FIBA, pierde 7 hombres y Ivón Navarro.
Sí, el calendario concede una relativa tregua, ¿no?, al Unicaja, con 2 semanas sin partidos. Eso supone pues que ahora tengan que reajustar un poquito las cargas con los otros 7 jugadores que se quedan aquí. El miércoles 27 estarán ya todos de nuevo juntos para preparar el partido del sábado 30 a las 6 de la tarde en el Carpena ante la Laguna de Tenerife. Recuerden que será el primer partido después del exilio por la Copa Davis.
Bueno, 7 jugadores más un malagueño para Mario Sansuperi. Ayer, por cierto, fue protagonista la 18ª edición de los premios de COPE Málaga, pues el deporte malagueño, hasta 3 nominaciones hubo ayer con el deporte como protagonista.
Una magnífica gala, que premió a los 11 personajes de la sociedad malagueña, unos galardones que alcanzaron su 18ª edición y que se llevó a cabo anoche en la Hacienda El Álamo. Fue muy deportiva. A Pellicer le dieron el premio al más creativo, al más simpático por la sonrisa de nuevo que ha llevado al Carpena, Ivón Navarro y todos los títulos que ha cosechado con el Unicaja de Málaga, o el remero 7 veces campeón del mundo, Adrián Miramón, entre otros, ¿no? En materia deportiva, esas fueron las especiales menciones, pero el más llamativo fue lo de Ivón Navarro, claro, vitoriano que le dio un premio simpático en Málaga. Él lo tomó así.
Si el nivel de ser más simpático es el de Federico Beltrán desde el 2006, estoy bastante lejos, pero bueno, haré lo que pueda, Federico. Que le den el premio al más simpático a un tío de Vitoria en Málaga, pues es como si una cadena de comida rápida, que la que se os ocurra, la que queráis, opta a una estrella Michelin, pero bueno.
Y eso, manío, se autodenominó ayer Ivón Navarro en la gala de los premios de COPE. Para nada, estuvo súper, súper simpático el bueno de Ivón Navarro. Y por cierto, estamos pendientes del sorteo del Last 16, de lo que toda la vida han sido los octavos de final de una competición. Pues ahí tenemos a un equipo malagueño en la IHF European Cup y al Málaga Costa del Sol. Javi le ha tocado... Sí. Viajar a Islandia, le ha tocado el Valur de Reykjavik.
Exacto, van a tener que viajar a Reykjavik. El partido de ida, recuerden, se va a jugar en Málaga el 11-12 de enero. La vuelta va a ser allí en el frío Reykjavik islandés el 18-19 del mismo mes, es decir, una semana después.
Bueno, pues suerte y que se abriguen bien las chicas del Costa del Sol Málaga para ese viaje a Islandia. Las noticias del día, como siempre, de portada, de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Málaga-Racing de Santander desde la Rosaleda con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, Transelec, Factory Electrodomésticos, Desodorante Pinrelina, Restaurante Asador Otola, EMA Competición y MG Grupo Nieto.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633 33 0072.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de la COPE y claro, hoy es el día marcado a fuego. Hoy Málaga es el epicentro del deporte mundial. Estamos ahí pendientes a lo que haga Rafa Nadal a partir de las 5 de la tarde en esa eliminatoria de cuarto frente a Holanda. Y por ahí va la pregunta en el día de hoy que hemos hecho en las redes sociales de COPE. Estamos preguntando si confías en que hoy en Málaga no sea el último partido de Rafa Nadal como tenista profesional, que continúe. Juani dice, confío, hoy seguro que sí, hoy ganamos. Andrés Barranquero dice, sí, Alfonso, ojalá no llegara nunca este día, confío, al menos verle el viernes. Alfredo dice, ojalá lo veamos el viernes y el domingo en la final, grande Rafa Nadal. Emilio apunta por aquí, el mejor deportista español de todos los tiempos, dice adiós en mi Málaga, ahí estaremos para verlo. Alfonso dice, enorme, nuestro tenista más internacional, toda la suerte del mundo para el partido de hoy, que espero que no sea el último. Así que es evidente, ¿no?, que todo va en consonancia de lo que Rafa Nadal puede lograr hoy. Si gana, pues le daría ese punto a España. Repito, va a abrir el cartel él en la Copa Davis de hoy. Interactúa con nosotros.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
En un instante tenemos la tertulia malaguista, la tertulia de fútbol de cada lunes. Antes tenemos un mensajito en las redes sociales de la cadena COPE.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Estoy cansado de escuchar y ver que si el equipo no juega nada, que si tal, que si no sé qué. Estamos en la misma situación que el año pasado. El equipo tiene un compromiso notable. Es un bloque muy conjuntado. ¿No metemos un gol? Vale, pues más o menos igual que el año pasado. El año pasado tampoco es que nos prodigamos, aunque sí teníamos a Roberto. Hay que confiar en este equipo. Este equipo está construido de abajo arriba. O sea, la base principal es la solidez defensiva que tiene. Y a partir de ahí, intentar sacar y construir cosas nuevas. Apuesto a que vamos a terminar bien la temporada.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, pues eso era lo que contaban los oyentes de la cadena COPE. 18 sobre las 3 de la tarde, mínimo alto en el camino, y ya arrancamos con la tertulia de fútbol de cada martes.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvides de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 p.m. sigue el partido Málaga Racing de Santander desde la Rosaleda con la narración de Javier Bautista. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, Transelec, Factory Electrodomésticos, desodorante Pinrelina, restaurante Asador Otola, EMA Competición y MG Grupo Nieto.
Bueno, vamos a seguir en directo. En un instante se incorpora a la tertulia Emilio Guerrero, que ha tenido que salir un momentito a ver si va a hablar en directo o no Rafa Nadal antes de empezar su partido de cuartos de final ante Holanda. Pero claro, vamos a empezar ya con la tertulia. Tertulión como cada martes, el tertulión que viene después de ese 0-0 y ser ya el equipo menos goleado de toda la categoría, el equipo que no pierde fuera de casa y el equipo que ojalá le plante cara al líder, al Racing.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Bueno, como digo, ahora saludamos a Emilio Guerrero, que ha tenido que salir un momentito para ver si Nadal o no habla y lo podemos escuchar en directo. Ayer, como sabes, le dimos los premios anuales a 11 personalidades, ¿no?, de la sociedad malagueña. Entre ellos estuvo Ivón Navarro, Adrián Miramón y Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, que poco a poco va recogiendo los frutos de un trabajo callado, humilde, perfil bajo, y que evidentemente está ahí, su trabajo, el año de las 18 fichas, por ejemplo, el año pasado subir al equipo y este año mantenerlo de la manera que lo está manteniendo. Voy a saludar a Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludo también a Paco Pineda. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
A Sebastián Cervantes también. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y a Paco Valverde, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Se lo merece? ¿No se lo merece? Vamos a saludar ya a Emilio Guerrero, que lo tenemos por aquí. Me parece ya que ya está con nosotros ahora. Lo primero está claro, ¿no? Preguntar si finalmente confirmamos, Emilio, que Nadal empieza el torneo, ¿no?
Empieza el torneo. Hemos tenido conexión con la Billie Jean King Cup. Venga, a nivel nacional va ganando Gran Bretaña 11.
Y va a empezar Nadal y va a jugar. A las 5 de la tarde lo confirmamos.
Sí, con Botic van del Zanchul, que se llama la criatura. No
el número 80 de
Marco Van Basten o alguna cosa de esta, Javi. Uno más complicado.
Arrancando la tertulia estamos y, bueno, el tema era el premio que le dimos ayer a Pellicer, una manera de reconocer, ¿no?, su carrera callada y de bajo perfil, ¿no? Sebastián, ¿tú qué tuviste allí?
Bueno, pues, hombre, yo me alegro un montón, ¿no? Un montón porque está dejando una seña de identidad, un carácter propio en el club. Y yo ya de hace tiempo lo comenté aquí, que creo que era el primer malaguista y el primer de toda esta marea que se ha ido generando en estos dos últimos años. Y bueno, pues además de eso, el trabajo, la gestión de grupo, que es tan importante, y que, bueno, te reconozcan este tipo, estas cosas en estos premios, como se le reconoció, por ejemplo, a nivel de Federación Española, de Comité Nacional, con el premio Ramón Cobo al mejor entrenador de la categoría del año pasado, vosotros ahora, y después nosotros en el Comité de Entrenadores aquí, como todos los años que hacemos entrega de los premios por ascensos y campeones, también tendrán su reconocimiento todo el cuerpo técnico. Pues creo que son años que el entrenador tiene que aprovecharlos, tiene que disfrutarlos, vivirlos. Y bueno, pues yo para mí, vamos, fue una tarde que para mí se queda en ese aspecto, ¿no? Porque es un orgullo, ¿no?, para todos los entrenadores de Málaga ver ver el carácter que tiene y la manera de hacer las cosas, ¿no?
Sí, desde luego que sí, ¿eh? Pasamos un buen día allí, ¿eh? ¿Verdad, Pepe?
Sí, además lo reconoció desde la humildad que siempre ha mostrado, porque lo primero que dijo, además una frase con la que yo comparto absolutamente todo, no entiende cómo se premia la individualidad en un deporte colectivo, es decir, que ese premio lo compartió con todos sus trabajadores, sus compañeros, con los chicos, con los jugadores, por supuesto, con su equipo, en definitiva, con toda la gente que está trabajando con él. Partiendo de ahí, ya se puede reconocer la humildad que tiene, pero por supuesto lo que sí hay que reconocer es el trabajo enorme que ha venido desarrollando, porque no siempre ha tenido tanta gente trabajando para él. El año pasado, en la primera ref, creo que había bastante menos colaboradores, por lo tanto el trabajo también se le tuvo que incrementar a él y a los que estaban con él.
Desde luego que sí. Bueno, y a mí lo que sí me resultaba extraño es que aquí en Málaga nadie le hubiera dado un premio a Sergio Pellicer. Tú sí se lo diste.
El astronómico Paco Rengel le dio...
Eso sí, ¿no? Bueno, pero a nivel de medio de comunicación y demás, yo sé que la federación la semana pasada, ¿verdad, Sebastián? Le dio un reconocimiento
Y en diciembre, nuestra gala que hacemos todos los años, el 27 de diciembre toca este año, pues estará junto con todos los entrenadores de Málaga y provincia recogiendo su galardón y seguro que se lleva, bueno, pues el aplauso fuerte de todo el colectivo.
Bueno, pues vamos a ver si hace alguien más del Málaga mérito para la próxima temporada, el próximo año, llevarse también el reconocimiento de los premios de Cope Málaga. Se lo llevó Pellicer, se lo llevó Ivonne Navarro, se lo llevó también todo un 7 veces campeón del mundo como es Adrián Miramón en remo de mar. Vamos al turrón, que para eso hemos venido, ¿no? A mojarnos y a hablar de las cosas importantes también que nos deja el empate a cero del Málaga frente al Zaragoza. Antes de preguntaros, que creo que a todos ha dejado un buen regusto, ¿creéis que el recurso que ha presentado el Málaga por la roja directa de Kevin llegará a algún lado? En el Málaga, después de la redacción del acta, y yo ayer hablando con Martín Navarrete, que hoy se nos ha quitado en medio, que hoy también tenía que mojarse Antonio Martín Navarrete, pero ayer sí pude hablar con él, y él me decía que en el acta pone el lado del árbitro de fuerza desmedida, que sí se puede interpretar que es fuerza desmedida, pero que Antonio me decía, yo lo hubiera interpretado, y más después de verlo en la tele, hombre, como un juego brusco, pero para nada un juego violento ni de querer hacer daño, porque el jugador cuando ve la peligrosidad de la acción, encoge las piernas, incluso tienes que ver la jugada muy repetida para ver quién llega antes, incluso, ¿no?
Llega tarde, pero la toma es que hay dos tomas muy, muy diferentes, y en una toma se ve como él encoge un poquito las piernas y no va con la planta por delante, y ahí es, pero quizá llega un poquito tarde, que es lo que el árbitro a lo mejor interpreta. A mí me parece excesivo.
Sí, tarde es cierto, pero que llega, pero...
Es excesivo.
Pero es que hay una cosa evidente. Mira, yo he visto las imágenes por todos los lados. Lo mismo que el señor Lax.
Lax,
a lo mejor no ha querido...
Que no Lex, porque Lex sería...
es ley, ¿no?
Quiero... Emilio, este árbitro hace un par de años o así no echó a Juanito... Ya es que alguien, un amigo me dice, no, un gran aficionado del Málaga, mi amigo Núñez, que...
Que ha echado alguien del Málaga.
Sí, que este árbitro ya hace 2 o 3 años nos echó un futbolista, y creo que fue a Juanito. Mira, Juanito me refiero al que fue a la Almería.
Lo que yo de verdad no consigo, yo sigo súper enfadado con este tema, porque es que no comprendo cómo después de ver la imagen, después de ver que el jugador Kevin del Málaga va en todo momento mirando el balón. Que no va mirando al tío para meterle caña al tío. O sea, que es que va mirando el balón y el hombre lo que hace es que llega tarde, pero porque va con una violencia propia de la inercia que lleva. Pero es que el otro también se puede entender que llega a lo mejor tarde para taponarlo, no lo sé. Lo que te puedo asegurar es que si tenemos en cuenta que la tarjeta roja, para mi entender, es como la pena capital en el terreno de juego, porque es lo máximo, tiene que ser una acción muy grave y muy clara, y con los medios que tienen hoy en día para revisar como revisa, y de hecho nos consta a todos de que el propio árbitro del VAR, que
el VAR le llama,
un señor de experiencia, y le dice, oye, míratelo bien, que creo que esto no es para roja, y el tío va y dice, pues sí, es fuerza desmedida. Oiga, fuerza desmedida, un jugador que va, que ha salido de 2 regates
que va en carrera
y que va y mete la punta de la pierna buscando el balón y mirando el balón. Yo sinceramente lo de la roja sigo sin comprenderlo, y yo creo que el Málaga debería, a la pregunta que tú haces, debería recurrir,
pero que no son
sí,
muy
me dijo
optimista.
Anoche José María que sí lo iba a recurrir, pero que no era muy optimista. Pues yo sinceramente, después de que me gustaría ver cuál es el caso de que se confirmara ese pesimismo, me gustaría ver cuál es la motivación de esa resolución, porque habría que poner también el grito en el cielo. No se puede mantener esa sanción y no se le puede puede privar a un jugador de perder esos partidos, ya que ya bastante daño nos hicieron con quitarnos un jugador en el minuto 35, para que encima ahora se castigue con que ese jugador no pueda seguir jugando fútbol. Pepe. Me parece una barbaridad.
Sí, además voy a manifestar lo que cerveza en mano comentamos Antonio, Sebastián y yo después de la entrega de los premios. Él también está de acuerdo, teníamos unanimidad de criterio los tres en que no es una tarjeta roja, porque es verdad que dice que el jugador del Zaragoza llega primero, encoge las piernas, pero es que Kevin también acaba encogiendo las piernas, con lo cual intenta esquivar, evitar algo que llevaba camino de ser violento, pero cuando reduce esa fuerza y encoge las piernas, evidentemente lo que no quiere es hacer daño. Por lo tanto, no es un fruto del juego violento, que es la roja. A partir de ahí, si no lo quiso cambiar de criterio, pues me imagino que el ego fue el que no le permitió al árbitro decir, es verdad, me he equivocado. Pues pero, Pepe, oye, si se equivoca, para eso está el VAR.
En esto del fútbol, en el fútbol, y me atrevería a decir en la justicia, es que el ego no sirve.
Ya. No, para nada. Pero mira, aunque sea tiempos remotos, yo siendo capitán del Sevilla, más de una vez he discutido con algunos. Y algunos que han sido jefes del Colegio de Abogados. Y en algún momento me jugué la doble amarilla, diciéndole que, muy bien, tú puedes pitar lo que tú quieras, pero me hablas con respeto.
Se vienen arribísima, ¿no?
Claro, sí, sí. A mí no me abras los brazos, no me grites, tú me dices lo que tú creas que puedes decirme, pero me jugué la segunda amarilla y diciéndole, exigiéndole, mejor dicho, que nos faltara el respeto. Hoy día no se produce tanto esas situaciones porque las cámaras están a la orden del día. Pero es verdad que hay algunos que, incluso yo creo que la soberbia un poco de este árbitro fue el no reconocer su error, simplemente.
Pero Pepe, mira, el día del Oviedo, creo que fue el día del Oviedo, si no recuerdo mal, las manos que le pitaron a un jugador, a un central, a un defensa, creo que fue del Oviedo, cuando Galilea fue a rematar, no sé si acordáis que el árbitro fue a mirarlo, claro, el otro jugador estaba de espaldas completamente, además le da con la mano porque le empuja el jugador del Málaga, Le llama al árbitro de arriba, que sí, que lo mete un embolado y anula la acción, porque el árbitro... no había pitado penalti, pero el del VAR le había dicho que mirara que podía ser penalti. Claro, el del VAR es el que mete en un lío al de abajo. Pero normalmente lo que decimos, el de arriba, cuando llama al de abajo, está dejando vendido al de abajo. Coño, aquel día, por primera vez en mucho tiempo, predomina la decisión del de abajo. Y en esta ocasión, exactamente lo mismo. Pues, mira, entonces ya no sé yo ya qué creer.
Yo, fíjate, yo pensaba... y lo comentábamos en el chat que tenemos entre los amigos cuando estamos viendo el partido, yo pensaba que el árbitro iba a compensar de alguna manera porque tenía que no dar a entender que se había equivocado, pero luego me di cuenta de que no, porque podía haber expulsado por segunda amarilla a no sé qué cómo se llamaba, sí. Y no lo hace, con lo cual dije, es que este hombre es que es un mal árbitro. Yo sinceramente no lo puedo calificar de otra manera.
Esperamos que al final la soberbia sea lo que impere. Y dejó al Málaga, no voy a decir que tocado, pero hombre, hasta ese momento el Málaga estaba siendo...
Hay dos partidos.
Muy superior.
Hombre, un partido hasta la expulsión.
Y el esfuerzo que le exige luego el
claro.
equipo.
Claro. Que...
No es lo mismo jugar con 10 que con 11. Aunque la gente diga que como Lino Herrera, que jugar con 10 era mejor porque todo el mundo se concentra más.
Mira cómo nadie sale con 10.
Siempre ayuda, ¿no? Hombre, está claro. Yo te digo que yo creo que hasta que la expulsión el Málaga estaba jugando bastante bien, llegando con peligro, teniendo su jugada de gol.
Estaba haciendo un partido.
Y luego ya, hombre... Y con todo y con eso, luego hace otro gran partido desde otro punto de vista, tanto defensivo como de todo, y como alguna opción que en algún momento determinado. Pero yo creo que el Málaga fue allí, hizo un partido muy, muy completo.
Una pena, ¿eh? Porque como dice Paco, estaba Sebastián jugando muy bien el Málaga.
Sí, hombre, el Málaga, además, llevando el tiempo del partido, en el primer tiempo sobre todo, y jugando a lo que él quería, tener la pelota, quitando los 5 o 10 primeros minutillos que salió Zaragoza ahí.
Y bueno,
el Málaga tuvo paciencia tal, y en el momento que cogió el balón, jugó a que el ritmo fuera el que él quería, a tocar la pelota, a crear, y el Zaragoza se fue achicando de una manera increíble, ¿no? Porque es que no le daba margen, ¿no? Y bueno, pues es verdad que la expulsión, pero incluso el primer tiempo yo creo que completo, incluso con uno menos el tiempo que estuvo, el Málaga siguió jugando igual, incluso creó ocasiones, y la cosa es que el público allí en la Romareda empezó en el minuto 30 o una cosa así, antes de la expulsión incluso, ya estaba evitándole al Zaragoza porque habíamos cambiado la dinámica y la verdad es que la sensación es que daba el Málaga era de una superioridad muy, muy evidente, ¿no? Y el segundo tiempo, pues bueno... hizo lo que las fuerzas le iban indicando en cada momento, pero además Sobre todo no el Zaragoza no nos podía crear demasiado, casi todo eran tiros de fuera, que era lo que le estaba proporcionando un poco el Málaga, que es donde menos riesgo podemos tener. Sí. Y es verdad que sí, un poquito a lo mejor en algunos centros laterales o córner y estas cosas es donde sufrimos un poco más, ¿no? Pero vamos muy bien, es decir, lo que hizo el Málaga no lo hace un equipo que no esté trabajado. No lo hace un equipo que le expulsan a uno e intentan de tal, no, ahí estaba. Tú veías un trabajo en equipo, aparte de esa solidaridad y esa responsabilidad y tal, era los movimientos de los jugadores, de las distintas líneas. Es decir, que el equipo está cogiendo una solidez que bueno, si antes era difícil y ahora...
El medio centro fue magnífico, porque el partidazo que hizo La Rubia y que sobre todo que hicieron Manu Molina, claro, y Luismi, espectacular, ¿eh? Y eso mantuvo esa línea y evitó, efectivamente, como dice Sebastián, que el Zaragoza pudiera, claro, desarrollar.
Pero sin embargo no pudo mantenerlo los 90 minutos, porque es verdad, claro, que cuando se expulsa a un jugador, claro, el espíritu de la colectividad se agranda,
claro,
muchísimo, pero la capacidad ofensiva, sin lugar a dudas, totalmente, pasado el tiempo, claro, claro, tiene que disminuir. Y la prueba más evidente es que, claro, si normalmente ahora tenemos el recurso, o tienen el recurso los entrenadores, de sustituir a 5 jugadores, si hubiese tenido más, lo hubiese ejecutado, porque, ajá, el esfuerzo defensivo primordialmente es muy alto. Aún así se mantuvo muy bien el aspecto ofensivo.
El perjuicio no es solo quitar a Kevin, es luego el esfuerzo que le obliga, sí, claro, al equipo a realizar.
Oye, el papel de la Rubia, ¿eh?, que lo estamos viendo ahí acompañando. Me hubiera gustado que hubiera estado el Málaga con 11, porque prácticamente se produce la expulsión 5 o 6 minutos después de esa jugada tan maradoniana que hace, ¿no? El recorte, se planta, chuta. Me hubiera gustado más ver el partido con 11, porque ya lo vimos contra el Cartagena, que se siente, bueno, que, sí, ha jugado casi siempre, menos en los últimos tiempos, en el Málaga y también en el Mérida, que está siempre partiendo de derecha, pero joder, como acompañante del delantero, cuidado Aaron Ochoa y cuidado Dani Lorenzo, ¿no?
Mucha calidad ese chaval.
Me hubiera gustado verlo más minutos ahí, ¿eh?
Es una pena, porque no lo quitó el árbitro, pero tal como se estaba desarrollando el partido...
Más con espacio,
Claro, porque ten en cuenta que el Zaragoza ya, como bien ha dicho... Ya está como muy obligado a tener que ir arriba, la afición ahí aprieta y te lo digo yo.
¿Qué te voy a decir a ti?
Que estaba allí y la verdad que el Málaga le podía haber hecho, con esas conducciones de la Rubia y eso, le podía haber hecho mucho daño.
Yo creo que han mejorado mucho los chicos y yo tengo un criterio en este sentido. Habrá quien lo comparta, habrá quien no, pero desde luego lo voy a exponer. Me parece que mientras más arriba juegues en la categoría más alta... más facilidad tienes para jugar. La condición física es absolutamente imprescindible para los jugadores. Hoy día tiene que ser un atleta para ser futbolista, sin lugar a dudas. ¿Vale? Pero partiendo desde ahí, los enfrentamientos físicos, por ejemplo, centrales con delantero centros, lateral con hombre de banda, son menos físicos, menos intensos, porque de alguna forma tú quieres demostrar que de verdad eres buen jugador. ¿Qué ocurre? O la diferencia que hay entre primera ref, segunda y primera, aunque no parezca mucha, de segunda a primera también la hay. De primera ref a segunda la hay ya abismal. Pero de segunda a primera también, porque la calidad es la que acaba por imponerse. Sí. Lo mismo el central que el lateral que el delantero centro. Todos quieren quedar bien y demostrar sus cualidades, independientemente de la física, que todos la tienen. Y eso me parece a mí que da una libertad que es de la que se están aprovechando Kevin, La Rubia, todos estos chicos que individualmente son muy buenos desde el punto de vista técnico y que al final acaban siendo muy importantes para el conjunto, para el equipo.
Cuando tú vas subiendo categoría, tienes que tener cada vez más nivel, no te puedes quedar... atrás, se puede
decir. Hay muchos jugadores, tú lo sabes bien, que ha sido director deportivo, que siempre, hay jugadores que dominan mucho una categoría y cuando dan el paso
dicho,
a otra,
siempre
les cuesta
se ha
mucho.
Que hay jugadores de primera y jugadores de segunda. ¿Por qué? Porque hay jugadores en segunda división.
Incluso en la antigua segunda vez de segunda, ¿eh?
Oye, claro. y son fenómenos y tiene, ahora le dan un paso más y ya pues a lo mejor le falta, como había dicho Pepe, pues esa calidad que puede tener La Rubia. Al final es calidad. Cuando tú ves a un jugador cogerla y encararte y regatear con una solvencia... como se ve, eso no se aprende, eso se lleva. Eso es una cosa innata de cada futbolista.
No, y el crecimiento de los chavales está siendo...
Hombre, claro.
Te faltaron los tres que están jugando con las selecciones.
Y luego vas mejorando físicamente, como bien ha dicho Pepe, porque cuando tú ya empiezas... El regatear cansa muchísimo, más a veces que correr. El regatear, el tener balón, lo, ¿sí? Que, lo que hacía... Ten en cuenta que tiene un, son unos esfuerzos los muy diferentes.
Cambio de ritmo, ¿no?
Muchas cosas, entonces... Y tienes que tener muy clarita la cabeza. Y entonces yo creo que el Málaga en ese apartado tiene dos o tres jugadores muy interesantes.
Ponme nombre.
Hombre, la rubia y los que
más. La rubia, Kevin.
Jugadores de uno contra uno, de desborde.
Antoñito también.
Antoñito que crean superioridad, porque cuando los partidos se cierran y empezamos a tocarla, pues para atrás, para el lado, para atrás, pero luego hay que buscar gente que encare, que cree superioridad, y en el momento que cree superioridad se produce la jugada de gol.
Pero es que incluso los dos hombres de medio centro, Luismi y,
claro,
y Manu Molina, están mostrando mejor nivel que el año pasado.
Y contra más partido pasen, yo creo que van a ir a mejor, porque van a coger más experiencia.
Los jóvenes
tienen que jugar, como
evidentemente
hemos dicho.
Irán ¿por qué? Progresando.
Porque, al final van cogiendo confianza, van cogiendo experiencia, y al final pues terminarán jugando, no digo yo, que seguramente que algunos ya tendrá, hasta lo estarán mirando para el año que viene llevárselo.
Y la incorporación a toda esta dinámica de Lobete creo que es también muy importante, sí, porque... Sí. Es verdad que la rubia, tú dices que te gustaría verlo ahí en medio, ¿no? Pero es que la rubia ya ha cogido el nivel que ha cogido en banda derecha, porque el trabajo que hace defensivamente, que yo para mí el mayor, aparte de todo, el mayor salto que hace,
calidad,
porque cada vez que pierde un balón, el otro día en el segundo tiempo hizo una ayuda en una salida que se cruzó el campo en diagonal desde la banda izquierda.
Eso para, tiene mucho
para
mérito.
Porque Manu Molina había perdido un balón, tenía que salir de zona para tapar y acabó en el lateral derecho. La rubia, eso ya
sale de uno.
Es muy importante. Y eso Lobete, por ejemplo, no lo hace. Entonces Lobete ahí en medio, de segundo punta. Ahí genera muchísimo también, porque también tiene el regate corto, tiene esa explosividad, viene en ese apoyo, hace paredes con Kevin o puede hacer paredes con la rubia. Y la rubia entrando de derecha hacia adentro, yo creo que en estos dos partidos últimos, esa incorporación de Lobete está dándole más agilidad a todo.
Lo que está diciendo es uno de los juegos más sencillos que hay, las paredes.
Asociaciones, ¿no?
Claro.
Asociaciones, pero a través de las paredes. Yo me acuerdo, en el campo de tierra allí en el campo de Real Madrid, en la ciudad deportiva, con Amancio, de entrenador, y con Benítez. Benítez estaba de jugador, el entrenador.
Ajá, Rafa Benítez.
Y tiraron más paredes, que parecía, era tremendo. Y al final...
Pero muchas veces, yo recuerdo el año que baja el Málaga, de segunda a primera federación, que muchas veces hablábamos de eso, que los jugadores la querían al pie. Sí, que toca y al pie, que toca al pie. Nadie se iba, nadie se desmarcaba. Todos querían la pelotita al pie, ¿no?
No puede ser.
Aparte es que en el Málaga lo podemos notar. El día que se paran y que quieren jugar al pie, es que se les nota muchísimo, porque empiezan a dar pase para atrás y no ven la manera de pasar
muy,
una zona.
De buscar
una
dinámico,
superioridad. Se nota muchísimo. Y cuando tienen esa dinámica, como tuvieron otro día, el anterior, pues que se nota, porque da soluciones. Claro. Uno va, otro viene. Y si no hace una pared, triangulan entre tres. Fútbol, se juntan. Entonces,
se juegan,
claro,
en triángulos.
Es otro fútbol, claro, es otro fútbol, ¿no?
El fútbol lento es un fútbol previsto, o muy previsible, mejor dicho. Uy, entonces, si no le metes esa chispa, esa rapidez,
claro,
no es capaz de
y después desbordar. Después yo los veo también más atento en esa vigilancia defensiva, cuando no se tiene el balón. Cuando tenemos el balón y estamos atacando...
Tienes que tener la vigilancia del daño que si la pierdes.
Eso es.
Lo que te puede hacer el daño.
Por eso esa solidaridad que hablamos, porque están más pendientes de que si un compañero está entrando por un sitio, otro está pendiente, y entonces nos están pillando en menos contras que antes, o en menos ese tipo de situaciones.
Sí, nadie está libre de perder un balón, eso está claro.
Es verdad,
y más cuando tienes jugadores de calidad, tú no le puedes prohibir que hagan ciertas cosas. Eso, no sé si os acordáis, cuando Milla con el Granada pierde un balón y le hacen gol, y el entrenador dice, bueno, es que Milla está para eso, y el día que no haga eso, no juega. ¿Por qué? Porque cada futbolista tiene que hacer lo que sabe hacer. Y Milla es un jugador de calidad, de tocarla, de aguantarla. Oye, ¿qué un día te la quitan? Bueno, chico, ¿qué le vamos a hacer? Pero los demás días, tiene que jugar. Después el Málaga igual.
El juego de engarce ese que decía Sebastián, es verdad que yo vi que se recuperaba muchos balones en la mitad del campo, ¿eh?
Claro, claro.
No, no se le daba la oportunidad al Zaragoza.
Si tú estás bien colocado y bien...
Es verdad que Nelson y Galilea estaban bien colocados, y claro. pero es que apenas ya les llegaban, porque claro. en el centro del campo, los relevos eso que te cortaban la vía de entrada.
Es que Paco, mientras más arriba robes, más posibilidades tienes de hacer gol, por lo menos jugada de gol.
Es que el fútbol moderno, nos tenemos que acordar ya de cuando del Barcelona de Pep Guardiola, la gran selección española campeona del mundo y tal, aparte de jugar magníficamente, ¿cuál era la clave? Pues la clave era la recuperación rápida, y para eso recuperaba.
Trabajas menos, corres menos.
Claro,
entonces todo.
Eso es una clave del fútbol moderno fundamental. Y sobre todo si haces presión alta.
Defender arriba.
Pues claro.
Cuanta más arriba defiendas, mejor.
Entonces ese tipo de cosas, si la tienes trabajada. El Barcelona ahora mismo en la actualidad.
Te arriesga que te cojan alguna vez.
Fijaros cuando juega el Barcelona, lo que tarda en recuperar el balón otra vez. Entonces, claro, no te da opciones porque siempre tienes... Y lo que acorta los espacios, ¿no? Entonces ese tipo de cosas ahora, pues si la haces bien... Te ayuda a esa defensa y bueno.
A recuperar el balón rápido, cerca de la portería y a trabajar menos.
Claro, y que en dos pases.
Porque tu equipo
el área.
Trabaja menos. Que eso ya es también importante.
Bueno, todo esto, el Málaga está con un partido menos, a 3 puntos del playoff de ascenso.
Qué pena.
Con un partido menos, ¿eh?
Qué pena que no tengamos un poquito más de gol, tengo que decirlo.
Bueno, eso es que pena. Si tuviéramos todo eso, estaríamos en el sitio del Racing. No, en vez del Racing estaríamos nosotros.
Qué pena. ¿Cuántos goles llevamos a favor?
A favor te lo tengo que
te
mirar.
Te pilla fuera juego.
Ahora te lo miro. En contra creo que son 11 nada más.
Lo justo y necesario para estar.
Sí. No, porque es una pena de verdad, porque el equipo llega bien. El equipo no es que dice, llega, tiene remate, llega. Y es una pena que no tengamos esa chispita más de gol. Porque hoy en día, en esta categoría, con los partidos que son tan cerrados, metes un par de goles y para que te ganen, es una barbaridad. Tener que te metan 3 goles ya es un mundo.
Sí, sí, sí.
Lo te digo.
El sábado, fijaros lo que es esto del fútbol, que habláis muchas veces del fútbol, da muchas vueltas, los tópicos y demás. Lo que es el fútbol, el sábado regresa José Alberto López a Málaga. José Alberto López, la última vez que estuvo en Málaga, se llevó como entrenador del Málaga un 0-5 contra el Ibiza y una destitución. Pues va a volver a Málaga como técnico líder de la categoría y no cualquier líder. Que mira que hablamos de la igualdad de segunda división, sí. Es que el Racing lleva 36 puntos y le saca 10 al segundo. No sé en qué acabará esto, pero 36 puntos y sacándole 10, sobre todo más que la cifra, complicado. Sacándole 10 al segundo, fijaos la de vueltas que da el fútbol.
Es que José Alberto ya viene de... ya venía, cuando firma aquí, viene del Mirandés. Hace un trabajo muy importante. Y cuando está aquí, además coincidió... cuando cesan a José Alberto coincidió con el fallecimiento de Antonio Benítez.
Correcto.
Y yo, allí en la sala de donde estuvo operándose,
sí, la sala de prensa,
pues yo estuve hablando con José Alberto concretamente ese día y estaba con su cuerpo técnico y bueno, ni por asomo pensaban en que lo iban a destituir, ¿no? O sea, estaban tranquilos tal, bueno. Y justo lo destituyen. Yo creo que por eso un poco el mal sabor de boca que José Alberto siempre ha tenido en ese aspecto, porque él le dolió eso porque yo creo que él veía que podía hacer cosas y que bueno, que un partido puntual en este, como fue el 0-5 este de Ibiza, que aunque sea duro, pero bueno, y por eso yo creo que, y entonces José Alberto tenía ya una trayectoria y bueno, pues aquí, pues no, es verdad que fue un poco a lo mejor precipitado, creo que Manolo.
No había la dirección.
Pero Manolo incluso le honra, sí, que posteriormente lo reconoce que tal vez uno de los errores que cometiera fuera el destituir tan rápido, ¿no? A José Alberto. Y bueno, pues es un entrenador muy también de mucho trabajo, la idea es muy clara. Y bueno,
25 goles a favor,
ahí está el equipo.
De todas las formas, yo creo que para mí, lo más importante es el propio club, el Málaga, nuestro propio equipo. Pero eso sí, con una condición sine qua non, que para mí es innegociable, sin llegar a la falta de respeto al contrario. El contrario siempre hay que respetarle, hay que admirarle por qué está ahí y analizar por qué está ahí. A partir de ahí, tú creer en ti mismo, en tu capacidad, en tu calidad, en tu motivación, en lo que eres capaz de hacer y en función de lo que vienes haciendo últimamente. Y bueno, a partir de ahí, como decía, entregar absolutamente todo, pero sin llegar a perder el respeto, porque esa sensación es muy muy vaga en el terreno de juego y después se traslada al marcador. La prueba más evidente es que el único partido que perdimos aquí en casa daba la sensación de que no éramos capaces de llegar a un cuarto, por un 25% de lo que era el equipo contrario. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar evitar, que nos pasen por encima, pero considerando que hay mucha capacidad aquí en nuestras manos.
Hablando de falta de respeto, ya que he puesto el tema de José Alberto López encima de la mesa, aquí a José Alberto López se le faltó mucho al respeto. Pero ya no por el nivel de trabajo ni nada de esto. Dio mucho que hablar, que sí venía de no sé cuánto, que cómo se vestía, que sí el aspecto que tenía. Yo te acuerdo que la última entrevista que dio fue aquí, en COPE Málaga, siendo entrenador del Málaga. Me acuerdo que el titular que dio la vuelta al mundo fue: si soy feo, gordo y calvo, ¿y qué? ¿Por qué no me juzgan por lo que hago, no? Y fue, no sé si os acordáis de aquello, se le faltó mucho al respeto. Yo cuando veo a personas que lo han pasado mal y que se le ha jugado no solo por el trabajo, ¿no?, que el 0-5 fue duro, además hay que decir que también veníamos de una racha que sobre todo, os acordáis al principio, que era el Málaga el equipo que más gana de Europa en casa. Y luego ya no ganamos ni dentro ni fuera. Es verdad que fuera lo teníamos complicado. Pero a este señor se le jugó mucho por algo que no tenía nada que ver con lo que tenía que ver con su trabajo. Y por eso que él, cuando sale del Málaga y acaba aquella temporada, empieza la siguiente, él coge al Racing de Santander en una situación muy delicada, que acaba de ascender el Racing, estaba en puesto de descenso, era prácticamente carne de cañón, y lo salvó y lo salvó bien. El año pasado, por mal del demonio, no lo metió en el playoff cuando todo el mundo daba por hecho, y en otro sitio, habiendo tenido el playoff hecho, porque lo tenía hecho, que jugaba contra el Villarreal B con un empate, se metía y los últimos partidos los perdieron todo y perdieron también contra el Villarreal B. Yo te digo que en otro sitio, y no voy a mirar muy lejos, aunque no hubiese sido el objetivo, lo hubieran echado seguro. Y mira, lo ha mantenido el Racing de Santander y fijaos cómo lo tiene.
Pues no juzgarle por lo que ha hecho y sin embargo prejuzgarle por su aspecto físico me parece un doble error,
Pepe, que por ahí no ha pasado, y creo que en el club no lo echan por su aspecto físico, evidentemente, no, pero que aquí se hablaba mucho de eso. Hay que ver el entrenador que tenemos, la imagen que da el entrenador que tenemos, y se le faltó de verdad mucho al respeto.
No tenía bastante otra cosa que hacer, mirarse a sí mismo.
Mucha crueldad en esta.
Por eso digo que se junta una cosa con otra, y hablábamos de la madurez de la dirección técnica por aquel entonces y de la dirección del club, todo se ha dicho.
Sí, sí, claro.
Y al final pues pasó que pasó. No sabemos nunca, ni sabremos nunca qué hubiera pasado si José Alberto hubiese sido en el Málaga.
Sí, porque a veces los trabajos hay que después, dar un tiempo a las personas para que puedan desarrollarlo, y eso lo... Porque 0-5 ha pasado en muchas casas y a muchos grandes, ¿eh? Y no hay que irse muy lejos, ¿eh?
Sí, pero lo han echado. Esa contención que estaba Emilio hablando y que se echaba en falta, seguramente con gente con más experiencia no hubiera ocurrido, tanto en la dirección técnica como en la presidencia.
Yo creo que sí, yo creo que aquí falta un poquito de
falta de paciencia. Claro.
Paco, igual que el año pasado, en momentos muy críticos se tuvo esa paciencia. Después de Melilla, hay que echar a Pellicer, he visto caras, no sé cuánto.
Pero bueno,
y se tuvo la madurez de.
Pero había ya personas más experimentadas.
Claro.
¿No? Pues eso, claro. Ya tenemos una dirección técnica más experimentada en ese sentido, ¿no? Por eso.
Sí, sí.
Bueno, el caso que se enfrenta el próximo sábado, el equipo más goleador contra el menos goleado. Y va 12 a ser un
goles
choque...
lleva el Málaga a favor, Paco.
12, sí. 12 por 11 50%, y el Racing lleva 25 a favor.
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto. Pero bueno, como dice Pepe, el Málaga se tiene que mirar a sí mismo, no tiene que mirar al que está enfrente.
Yo creo que el Málaga ahora le pilla en una buena dinámica.
Sí,
es una confianza importante.
Siempre todos los partidos, cuando salíamos a jugar y los entrenadores, la portería cero. Luego ya tendremos tiempo de meter algún gol. Sí, pero siempre que mantengas tú la portería cero, tienes la posibilidad de ganar.
Como dice
el mejor portero de la categoría.
Parito.
Como dice Benvare, ¿no? Uno más que ellos y ya está.
Oye, pero fijaros que muchas veces nos escudamos, y nosotros ahora más que estamos en época de vaca flaca, en los límites salariales, los presupuestos, que si jugadores de nivel o jugadores más de nivel de campanillas, ¿no? Como el Cádiz, que tiene jugadores que tenían primera división, tiene jugadores con mucho nombre, ¿qué voy a decir? De Almería, incluso el propio Granada, ¿no? Tiene jugadores de renombre, aunque ya los tiene Talluito, el Levante, que tiene a Iborra y tiene al comandante Morales, es decir, que tienen sus nombrecitos, ¿no? Y si vosotros ponéis a revisar la plantilla del Racing de Santander, de verdad, es gente currante. sin nombre, yo diría que casi ninguno. Tiene a Lago Junior, que aquí vino como Salvador la criatura, y ahí pues es un jugador residual. No tiene ningún jugador que digas tú, Leñe, este es reconocible. Carricaburo, y no es titular en este equipo, a lo mejor el que más nos puede sonar a todos, ¿no?
Por el nombre.
Por el nombre, bueno, por el nombre, que ha jugado cuatro ratos con la Real Sociedad en primera división, ¿no? Que no, que no es que tenga una trayectoria dilatada, ¿no? Pero fijaros lo que es tener un equipo y un grupo hecho, un entrenador que le ha transmitido esa idea, que muchas veces, insisto, nos escudamos, ¿no? Como bajan los tres de primera, pues ya no hay nada que hacer, ¿no?
Los grupos hacen mucho.
Es que el fútbol es un deporte de equipo, si es que para todo, para, como decía Pellicer, ayer los premios, como para... Es que es un deporte de
equipo. Coges confianza y mira el equipo, y va, y fía, y confía, y va, y al final, oye, eso es lo que te da.
Y si acompañan los resultados, lo tienes más convencido,
todavía.
El grupo está bien gestionado, pues tiene...
Yo creo, yo soy de los que opino como lo que se ha dicho. Confía en la idea que te transmite tu entrenador y todo eso. Si, muchas veces si el jugador y el grupo entra en esa dinámica, yo creo que tiene mucho ganado.
Pues el sábado tenemos un auténtico partidazo en Málaga, Racing de Santander, y además como viene la dinámica del Racing, yo creo que hasta nos viene bien.
Sí.
Fíjate lo que te digo.
Porque yo creo que tenemos más que ganar que perder, porque sabes que te va a enfrentar el líder, que es un goleador, que lo tiene todo.
Y que tiene que, y que el líder también fallará.
Hombre,
y tiene,
que algún día tiene que caer.
Si nosotros, claro, y nosotros le plantamos caras.
Y nosotros tenemos que hacer bueno todos esos empates fuera, hacer ganar en casa. Que
es un partido muy bueno.
Que es lo que estamos haciendo. Yo creo que va a ser un partido bonito.
Claro que el Racing, con el único equipo que ha perdido, es con el Cartagena y en su casa, ¿eh? Una cosa,
en Santander,
una cosa tremenda, ¿eh?
En Santander.
Sí. Y en Santander.
Vamos para allá para jugar allí.
Sí, hay que jugar allí. Pues mira, os voy a dar buena noticia porque llegan los amigos de Credialpe, que ya sabes que es tu agencia negociadora. Claro que sí, porque estamos todavía a mitad de mes y a lo mejor te has gastado dinero para el tema de la Copa Davis, que la reventa está muy cara, Sebastián, y se te ha juntado ahí el dinerillo, el préstamo que tenías del coche, la hipoteca, es decir, que tiene una serie de pagos que no hay manera de cogerlo. Pues mira, Credialpe va a buscarte un banco, una entidad que te reunifique todas esas cuotas en una sola cuota, Sebastián, y fíjate, hasta el 80% de la cuota, ¿eh? Te da hasta para irte a un hotel de esas 4.000 habitaciones que están ocupadas en Málaga, hasta para que te vaya una de esas habitaciones. Lo que tienes que hacer, como va a hacer Sebastián, es llamar al teléfono gratuito de Credialpe, es el 900-234-235, 900-234-235. Le llama, le cuentas tu problema y ellos en menos de 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. Y si es problema de liquidez, también te ofrecen una solución. Tienes ese teléfono gratuito, el que te vuelvo a repetir, 900-234-235, y también tienen su página web, creescredialpes.es. Se acabaron los agobios, si no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 4 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el rush final de la tertulia con Sebastián Cervantes, con Pepe Salguero, con Paco Pineda y con Paco Valverde, hablando de ese partido del sábado frente al conjunto del Racing de Santander. Tenemos todavía el partido pendiente del Málaga con el Levante. Insisto, el Málaga estaría a 3 puntos de estar en zona de periodo de ascenso, que no es el objetivo, pero hombre, nadie le amarga un dulce, ¿no, Pepe? Si te ves ahí...
Sí, sí, está claro que además la motivación que se está teniendo hasta ahora, consiguiendo buenos resultados, mejor imagen que resultados, podríamos decir, si le ganas al líder, desde luego que la satisfacción sería absoluta, no solamente dentro del vestuario, sino además en la grada también, fuera, la propia junta directiva, sin decir qué objetivo interesa, pero tampoco habría que renunciar a nada de antemano, así que sería un buen momento para sacar... 3 puntos que, unidos a los empates que tenemos hasta ahora, por ejemplo, yo creo que Zaragoza es un lugar para decir un empate es un buen resultado, siempre y cuando que no perdamos aquí en casa.
Con las circunstancias que hubo de un jugador menos, muy valioso. Yo creo que, ¿por qué no podemos ser el equipo que esté ahí revelación de... que nadie espera que, pues está, bien has dicho, el Granada, una serie de equipos.
Sí, esos equipos estoy convencido que van a ir para arriba.
Creo, además, tú los ves poco a poco que van yendo hacia arriba. Pero, ¿por qué no puede estar? Y luego, cuando te juega un play-off, nunca se sabe lo que puede pasar.
Vamos a hacerle temblar al Levante.
¿Sí?
Ganando aquí al Santander, claro.
No, si, le gana aquí al Racing... tú conoces bien la ciudad, Sebastián, aquí nos venimos arriba, ¿eh?
Sí, sí, no, está claro. El momento que nosotros...
No sé si es bueno o es malo a esta altura de la liga, ¿eh?
Aquí, ahora, todo lo que sea sumar es bueno
aquí
y
no
si...
me toque las palmas que me animo, ¿eh?
Sí, la dinámica ahora es buena y eso ayuda. No, hay que aprovechar todos los puntos
pero,
que
Pero, Sebastián,
saques.
Me refiero a esto, y ojalá tengamos ese dilema y ese debate, pero retomando el tema de José Alberto López, al principio de aquella temporada el Málaga llegó a estar, o en pleno de ascenso, muy cerca. Claro, se crearon tal expectativa que luego... el batacazo fue más gordo, por eso digo que muchas veces no sé si es producente o contraproducente, es mejor ponerte tan arriba tan pronto, ¿no?
Bueno, el año pasado ya no ocurrió también. En la primera ref hubo un momento que ganamos varios. Venga, sí, pues ya llegamos seguido, y podemos ir acá, directo, ¿no? Pero tal, pero podemos quedar segundos. Es decir, que eso es inevitable. Y es bueno siempre y cuando del vestuario hacia adentro esté controlado ese tema, ¿no? O sea, que es bueno que la afición llegue al campo y llegue con ganas y que llegue como tiene que llegar.
Como dijo Ivo Navarro, que se flipe la afición, pero que no nos flipa por nosotros, ¿no?
Es exactamente el mismo caso. Yo creo que va.
Sí, pero como dice un amigo mío, aceitunita, comida, huesecito
apartado. Efectivamente, esa es.
Y esos huesecitos ya van por 20, ¿no? O sea que...
Ubita, ¿no? Se comió...
Está ahí hoy como refranero.
Sí, sí,
¿eh?
Estamos con el refranero.
Yo estoy dando de vuelta al de la aceituna este que me estás contando, Paco.
De nuevo, yo lo había escuchado.
Huesecito para el lado, ¿no? Sí. No, no lo he escuchado yo nunca ese, Paco.
Sí, sí.
Ya que mi madre era refranera, pero...
Paco, ya nos hemos quedado aquí, ¿verdad, Paco? Venga, una porrita antes de irnos. ¿Qué hacemos el sábado? Venga, Pepe.
2-0.
Joder, el primer partido que gana el Málaga por más de un gol de diferencia. Lo apunto.
2-1.
2-1.
Bueno, pues yo vamos al 1-0, que es un poco más marca de la casa.
Paco, pues yo iba a decir también 1-0, porque hoy yo creo que es difícil marcarle un gol a Alfonso, porque tengo buena defensa, buen portero, y el Racing no va a poder.
Pues yo me quedo con un Paco. 2-1 y remontando. Como el de Albacete, pero conoce, ojalá sea con 11. Lo apunto todo, que el martes pasamos facturitas en el martes. Vale. Los huesecitos de aceituna, Paco, lo vamos cortando. Paco Valverde, Paco Pineda, Pepe Salguero, Sebastián Cervantes, un placer como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Ahora noticias de España y el mundo en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y luego retomamos el deporte hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Vuelve la Zarzuela Solidaria. Los graduados sociales te proponen disfrutar la gran obra La Revoltosa en favor de la Asociación Dosta. 21 de noviembre a las 7 de la tarde en Sala Unicaja de Conciertos María Cristina por Teatro Lírico Andaluz. Entradas en la sede del Colegio de Graduados Sociales y en entradium.com. Sé solidario y disfruta de la zarzuela en vivo La Revoltosa. Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Noviembre Cultural con la colaboración de la Fundación Unicaja.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esto es un flashback de Medicina Deportiva Semanal con Emilio Guerrero y el doctor Vicente de la Varga.
Gustavo Kuerten es el mejor tenista brasileño de la historia. Fue número uno del mundo en el año 2000 y ganador de 3 Roland Garros justo antes del inicio de la era Nadal en este torneo. Una lesión en su cadera derecha con 26 años le obligó a someterse a 2 artroscopias consecutivas de cadera en un intento de solucionar el choque femoroacetabular que padecía. Las cirugías no le dieron el resultado esperado y Guga Kuerten se retiró del tenis profesional a los 31 años. Ahora, recién cumplido los 37, le han puesto una prótesis que acabará por fin con los dolores derivados de su artrosis de cadera.
Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Gracias, querido Vicente de la Varga. Y mañana tenemos nuestro espacio de medicina deportiva y semana muy tenística. Acabo de hablar de Guga Kuerten, del tenista brasileño. Mañana hablamos de la carrera de Nadal en forma de lesiones. Un Nadal que ya sabes que en un ratito ya va a empezar a jugar su partido del primero frente a Van der Schoop, al jugador de Países Bajos. Ahora lo que hacemos, como cada semana, es ponernos en forma. Ya está Javier Bautista con nuestro preparador físico personal, con Miguel Sánchez.
Dices bien, señor Guerrero, claro que sí. Aquí estamos, puntuales a la cita, y vamos a continuar, como siempre, con nuestro amigo Miguel Sánchez, que es nuestro preparador físico de cabecera, como bien contaba Emilio Guerrero. Empezamos este espacio de preparación física, como viene siendo habitual, y lo hacemos, como siempre, de la mano de Miguel Sánchez, que ya tiene esta ventanita aquí. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Bueno, ¿cómo estamos llevando la semana? Imagino de mucho trabajo, enfilando ya la recta final del año, ¿verdad? Todavía queda tiempo para despedir el año. Pero vamos a hablar de las Navidades, aunque las tenemos todavía lejos, entre comillas, ¿verdad? Recomendaciones y, sobre todo, trabajo que tenemos que hacer si hay alguien que a lo mejor pues tenga que aminorar un poquito su ritmo, ¿no?
Sí, Javier, pues mira, si hablamos a nivel de retrospectiva, cada año parece que las Navidades llegan antes. Por ejemplo, esta semana, ya sin ir más lejos, el pueblo donde yo vivo, en Casa Rabonera, ya están poniendo las luces de Navidad, y en Málaga imagino que ya estarán prácticamente igual. Ya todas las empresas están preparando sus estrategias de marketing navideñas y tal. Entonces, ya podríamos decir prácticamente que el día 1 de diciembre ya es Navidad en prácticamente todos sitios. No queda tanto, nos queda muy poquito, un par de semanas, y ya tenemos que ir preparándola en todos los aspectos. Igual que ya estaremos organizando nuestras cenas de Navidad, pues yo os recomiendo desde aquí, primer consejo de nuestro programa diario, que vayáis preparando también una pequeña planificación para no abandonar del todo vuestros entrenamientos, porque son fundamentales después para preparar el comienzo de año.
Yo te quiero preguntar, antes de empezar, por eso que tú quieres tirar, ¿es bueno parar al 100%? Yo creo que no, evidentemente, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, bueno, tengo muchas comidas, tengo muchos compromisos, venga, paro dos semanas y luego ya en enero, con la cuesta de enero, empiezo. No sé si es bueno o malo, porque claro, es que hay mucha gente que no va a poder, no le va a apetecer una comida copiosa el 24, 25, 26, el 27 no va a correr. No sé si va por ahí.
Claro, sí, pues mira, al final, Javier, ya te digo, en cualquier cosa esto tenemos que intentar extrapolarlo a nuestra vida cotidiana, día a día. Cualquier cosa que nosotros tengamos hábito o costumbre de hacer a nivel periódico, no hablo de todos los días, con que lo hagamos tres veces en semana ya se considera un hábito periódico. Si de repente dejamos de hacerlo, nuestro cuerpo lo echa de menos. Aunque nuestra mente no, pero nuestro cuerpo lo echa de menos. Y con muchas cosas no se nota tanto, pero con temas como, por ejemplo, el entrenamiento, pues nuestro cuerpo, al echarlo de menos, nos manda señales que para nosotros no son muy buenas. Como, por ejemplo, si yo paro un par de semanitas, va, por 15 días no va a pasar nada. Al final, ten en cuenta que donde tú te marcas tu fecha inicial de comienzo de nuevo no es el día 1 de enero. Tienes que marcártelo después de Reyes, que aquí todo el mundo lo tenemos que tener muy en cuenta. Al final se convierten en tres semanas. Y está científicamente demostrado, esto no lo digo yo, lo dicen estudios científicos que lo avalan, que a partir de las dos semanas, de los 14 días de parada del entrenamiento, nuestro cuerpo ya empieza a perder masa muscular, con lo que eso conlleva, Javier. Al final, pues empezamos a tener dolores donde antes no los teníamos, empezamos a tener un poco también de apatía. Nuestro cuerpo, en fin, a nivel metabólico y físico, nos empieza a mandar señales de que, oye, a mí me hace falta moverme. Si a eso encima le añadimos los malos hábitos que ya de por sí se incluyen en este periodo navideño, pues ya te digo, comidas copiosas, abundante, normalmente mucha ingesta de alcohol, no solemos descansar bien porque todas las fiestas, pues Navidad, Nochevieja, suelen ser festividades en las que trasnochamos mucho, que el descanso normalmente no lo solemos incluir en los hábitos saludables, pero tiene mucha importancia. Total, ya os digo, nuestro cuerpo nos va a mandar señales que no nos van a gustar. Eso a nivel de supervivencia, como yo digo, no tenemos que irnos ya a la báscula. La báscula, por ejemplo, pues ya ni os tengo que decir nada. Pues la báscula, cuando tú dejas de entrenar y empezamos a la misma vez con hábitos que no son para nada saludables, pues los datos que nos van a dar pues no van a ser nada gratos para nosotros. Entonces, ¿cómo evitamos todo esto que yo acabo de comentar? Intentas si tú estás acostumbrado o acostumbrada a entrenar 3 días a la semana, no te digo más, intenta mantener al menos 2. Porque es cierto que lo que son festividades nacionales, al final, en el mes de diciembre, tenemos simplemente, creo que son 2 fiestas nacionales. No sé si me equivoco, Javier, creo que son sí. 2 festivos nacionales. Entonces, días realmente que nosotros perdemos, pues son las 2 festividades nacionales, pero al final el resto de rutinas, igual que nosotros trabajamos, pues también deberíamos de intentar mantener nuestra rutina de entrenamiento, ya te digo, disminuyéndola un poquito, pero intentando pensar que es por nuestro bien, que al final ya no solo es entrenar con ganas, sino es entrenar por necesidad. Y eso, pues al final, nos llevará a que cuando lleguemos a la segunda semana de enero, después de Reyes, cuando nos comparemos con aquel amigo, amiga, vecino, vecina o primo, prima, que ha estado todas las Navidades sin entrenar y yo le he dedicado mínimo 6 sesiones de entrenamiento en todo el mes de diciembre, pues él o ella se notará mucho más cargada, mucho más pesada, incluso con algún dolor. Y yo, pues no te voy a decir que tenga las claves del éxito, pero yo al haber entrenado unos cuantos días, mi cuerpo se notará que no ha bajado tanto el ritmo.
Bueno, pues yo creo que queda bien. Está claro que si uno entrena en lo mínimo, que son 2-3, hombre, pues no abandonar ese hábito, ¿no? Lo que pasa es que es complicado, pero el cuerpo, tú dices que te manda ya, te manda signos, ¿no? Te manda ondas expansivas a tu cuerpo que te dice, oye, tienes que moverte. Y lo más importante, aunque no vayas al gimnasio, es moverte, ¿no? Una carrerita también es recomendable.
Claro, al final, cada persona pues tiene un gusto, hombre, encima no le voy a decir yo a la gente desde aquí que encima que tiene que entrenar en Navidades con lo que eso conlleva, pues encima a lo mejor decirte que te tienes que meter en el gimnasio en caso de que no te guste o que tienes que salir a correr en caso de que a ti lo te guste sea el gimnasio, por contraposición. Pero lo importante es movernos, Javier. El ser humano está diseñado para moverse y cada persona, en la medida de sus posibilidades y gustos, tiene que intentar mantener ese movimiento. Si a ti te gusta correr, oye, pues pégate una carrerita que seguro que te va a venir bien tanto física como psicológicamente. Que a ti te gusta el gym, pues oye, pues vete un rato al gimnasio y muévete un poco. Pero ya te digo, tampoco tenemos que ser muy estrictos con aquel movimiento que hagamos y simplemente pensar en que tenemos que mover, ¿no? Ya cuando llegue el mes de enero, pues ya podemos hacer una propuesta un poco más seria y algunos días ir al gimnasio, otros días ir a correr y otros días, por ejemplo, ir a nadar. Pero durante las Navidades, que es una época un poco más caótica en cuanto a planificaciones y tal, con que nos movamos nos vale.
Tú que estás en un gimnasio, Miguel, ¿baja mucho la afluencia en esta época?
Sí, Javier, se nota mucho, mucho. Se nota mucho y además se nota mucho en los meses de diciembre y en los meses de enero. Entonces, claro, porque al final la gente en el mes de diciembre va progresivamente abandonando el hábito de entrenar. Con el principio de diciembre la gente todavía la primera, segunda semana se mantiene un poco activa, pero ya la tercera y la cuarta semana de diciembre es nefasta. Y ya las semanas de enero parece que no, pero en enero hay muchísima gente que al pensar en, bueno, ya empiezo después de Reyes, al final se convierte en empiezo en febrero. Y lo que hablábamos al final de que dejamos un par de semanas de entrenar se convierte en dejar prácticamente 2 meses de entrenar. Y ahí ya sí que tendríamos un problema a nivel general y a grandes rasgos, porque nuestro cuerpo lo tenemos acostumbrado a lo mejor a movernos una serie de días. Y si lo paras de golpe durante 2 meses... ahí entonces sí seguramente empezarás a notarlo de manera seria. Pero sí, se nota, Javier, se nota.
Oye, y otra recomendación. A ver, tú dices, bueno, no abandonar por completo, está claro, el hábito. Bueno, si entrenas 3 veces, bueno, pues a 2. Y otra, en las comidas, cortarse un poquito también, ¿no? Es decir, si uno tiene 4 o 5 comidas... intentar ir a las menos posibles, y si tienes que ir a todas, hombre, no pegarte un atracón en las 4 o 5 que tengas, ¿no?
Claro, mira, al final yo siempre le digo a, bueno, me digo a mí mismo, al final yo con el primero que hablo conmigo mismo, yo siempre intento llevar a lo siguiente. Nosotros tenemos fechas importantes al año, las Navidades son una de ellas y es el momento de reunirnos con nuestros amigos, con nuestra familia, y al final es verdad lo que tú dices, si hay comidas innecesarias, porque al final todos nos gusta salir, pero si hay comidas innecesarias, intentar evitarlas. Que no las queremos evitar por lo que fuere, no os castiguéis a vosotros mismos. Simplemente el resto de días del mes intentar cuidaros, intentar comer bien, intentar descansar, hidrataros. Porque al final, aquella regla de, bueno, ya que esta noche voy a cenar mal, pues mañana también me puedo permitir desayunar mal. Pues al final, eso es una retroalimentación, es un ciclo negativo que se convierte en una rueda que cada vez nos costará más dejar de girar. Entonces ya te digo, si tenemos 5 comidas de Navidad, oye, pues por 5 días al mes que nos pasemos, no va a pasar nada. Pero claro, si al final las navidades te la tomas de, bueno, mañana voy a ir al puestecillo del Paseo del Parque con mis sobrinos o mis niños o con mi hermano a ver los libros y a ver las cosas de Navidad, ya me como unos buñuelos. Pues entonces ahí ya no estamos pasando fuera de las comidas de Navidad. ¿Me explico?
No, no, sí, queda totalmente claro. El asunto es tener esa fuerza de voluntad que hay que, en este programa, dejar claro que hay que tener fuerza de voluntad, si no, de nada vale, ¿no?
Sí, al final la fuerza de voluntad tiene que ir acompañada de un gran nivel de consecuencia. Si yo sé al final que me estoy dando los lujos, por así decirlo, que realmente no lo son, no son lujos. Si yo me estoy dando la oportunidad de comer todos los días comida basura, hablando claro, comerte buñuelos fritos con chocolate, pues después no puedo ser crítico conmigo mismo cuando me suba la báscula y vea que mi composición corporal ha cambiado y estoy perdiendo masa muscular porque no entreno y estoy ganando grasa porque como muy mal. Al final, si te quieres pegar muchos lujos en Navidades, ten por seguro de que los resultados pues que van a llegar no van a ser positivos para ti. Si tienes, como dice bien Javier, si tienes fuerza de voluntad e intentas comer bien, al menos descansar e hidratarte los días que no tengamos esos excesos típicos de Navidad, pues seguramente terminaremos más contentos.
Oye,
con este periodo.
Y también, por ir terminando, Miguel, ¿se puede hacer una comida sana? Quiero decir, uno va de menú a una comida con los amigos, tal. Oye, pues a lo mejor si hay que en la carta que pedir algo que no sea tan graso, pues eso también es bueno. No, no te digo ya cortarse, pero sí no meterse un atracón de todo copioso. Es decir, bueno, pues oye, si en vez del el filete frito pues está vuelta y vuelta y es de otra manera, no sé, al final evitar la salsa, se puede hacer, yo creo.
Sí, sí, al final, Javier, al final, hablando claro, todos siempre intentamos obviar lo más claro, lo que más crítico debemos de ser. Lo peor para las personas que son mayores de edad es el alcohol. Al final, cualquier comida de Navidad, nos pegamos unos atracones de alcohol, que lo mismo nos bebemos dos botellas de vino mientras comemos, y después pues a lo mejor te bebes un par de cubatas. Entonces, al final ahí ya tienes un desequilibrio a nivel de dieta, porque el alcohol también cuenta para todo el mundo. Ya muchas veces pensamos, buah, me voy a quitar la salsa, y cuando te das cuenta, te has bebido 6 copas de vino. Entonces, claro, tampoco tenemos por qué ponernos estrictos, que una vez al año no hace daño, pero tenemos que tener una báscula realista del desequilibrio que estamos creando, tanto en comida como en bebida. Depende de todo, ya no solo con la salsa, a lo mejor con el fritoleo, que también, sino pues con lo que hablamos. Muchas veces comidas fuera de hora, pues esos mantecaos, ese turrón, ese chocolate, ese buñuelo, esa comida nos hace mucho daño. Y aparte, cuando hablamos específicamente de comidas de empresa, comida de Navidad, Nochevieja, Nochebuena, tal, el alcohol también es muy peligroso.
Pues sí, yo creo que ha quedado totalmente claro esa rutina que nos marca Miguel Sánchez a las puertas, como digo, de las Navidades. Que te mando un abrazo grande, hasta el próximo capítulo. Te seguimos en las redes sociales y en tu teléfono particular.
Eso es, Javier, me podéis seguir en las redes sociales de Entrenamiento MS, o bien me podéis encontrar también en mi teléfono personal para cualquier consulta en el 657-95-36-85.
Genial, Miguel, hasta el próximo capítulo. Te mando un abrazo grande.
Otro para ti, Javier.
Qué buenos son los consejos de Miguel Sánchez, qué buenos son los consejos de nuestro preparación, de nuestro preparador físico en nuestro capítulo habitual de cada semana de Preparación Física Guerrero. Estamos ya preparados para seguir la semana de trabajo.
Gracias, Javi, gracias, Miguel. La importancia de las comidas, y más ahora que vamos a tener bastante atracones con las comidas de empresa. Alto en el camino y nos tenemos que ir ya para Alcarpena.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Black Light Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Ingeniasur Servicios y Obras, Muelle 1, Mascón Supermercados, AGS Solar, Metro Málaga, Hola Motor, Tesesa y Unicaja Banco.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Málaga Racing de Santander desde la Rosaleda con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, Transelec, Factory Electrodomésticos, Desodorante Pinrelina, Restaurante Asador Otola, EMA Competición y MG Grupo Nieto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos parando para el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, que a las 5 arranca ya el primer partido de la eliminatoria con Rafa Nadal en como protagonista. Pedro González ya está por aquí con la tarde en COPE más Málaga, versión de bolsillo, porque ya sabes que desde las 5 estaremos contándote todo en COPE más Málaga, con Juanma Castaño, Ángel García y todo el equipo de deportes de COPE Málaga. Así que lo dicho, te quedas con la edición de bolsillo de Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós. So we're gonna fly away. We're gonna make a decision. Live tonight, die this way.